Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. Primer chispazo. La decisión de la Consejería de Educación deja muchísimas preguntas en el aire. Estamos en aviso amarillo, estamos en aviso naranja, poco en rojo por altas temperaturas, y nos preguntamos, a partir de ahora, cada vez que la EMET active un aviso, ¿se suspenderán las clases? Las olas de calor no duran un día. ¿Veremos a niños sin colegio durante 3-4 días en próximos episodios de calor? El cambio climático, el calentamiento global irá a más. Ya lo avisan los especialistas, aumentarán los episodios de calor. Esto quiere decir que cada 2x3 los niños y niñas se quedarán en casa. Otras. El lunes de la semana pasada nos dijeron que el calor se iría el miércoles. El miércoles apuntaron al domingo. El fin de semana dijeron, este miércoles. Y ahora nos dicen que el lunes. ¿Qué pasa si la EMET avisa y anuncia que este episodio de calor se va a prolongar más allá del lunes? ¿Continuarán suspendidas las clases? Pero hay más. El gobierno de Canarias, según nos han contado, está firmemente comprometido con el cambio climático. Es una prioridad que además se representó en esa adhesión sin fisuras, dicen, a los objetivos de desarrollo sostenible. Eso fue en Lanzarote. ¿Se ha hecho algo en los centros educativos para remitir, disminuir los efectos de las altas temperaturas? No. Tiene la consejería una gran labor por delante. Otra detonación, la inmigración. Unos 500 subsaharianos llegan a nuestras costas cada día. Cifra que se superó ayer con casi 700. En lo que llevamos de año ya superamos los 5.000. Perdón, en lo que llevamos de mes, en los primeros 11 días de octubre, ya se han contabilizado 5.000 llegadas. Cifra que se va a duplicar según la JUPOL. Canarias no puede soportar una presión demográfica así, que se acentúa además con los menores no acompañados. Las cifras ya superan los 3.100 menas. Hoy el ministro Marlaska viaja a Mauritania para analizar la ruta migratoria y el lunes estará en Senegal. Senegal que está sumido en una crisis. Marlaska que el domingo decía que Canarias tiene medios y recursos humanos para contener la inmigración. Entonces, ¿para qué viaja con tanta premura a Mauritania hoy, insisto, Senegal el lunes? ¿Para qué? A ver si nos responde esta pregunta. Diez, ocho minutos. Hoy es miércoles 11 de octubre. Marcelo Cordobés en la realización. Les habla encantado de la vida Javier Benítez. Destacamos esto como sonido del día, como canción del día.
Preguntándome si doy lo que puedo o doy menos.
Siempre el tema del día lo visibilizó ayer la reina de España. A pesar de su lenguaje corporal, pues le faltaba algo de flow, ¿no? Pero qué más da, eso es lo de menos. Lo importante es destacar la trascendencia de la salud mental. Ayer se celebró el Día Mundial. Leticia Ortiz eligió un tema de un rapero que yo lo calificaría como un verso suelto. Primero porque se le entiende lo que dice. Y en segundo lugar, porque está muy alejado de esa hipersexualización y violencia que está prostituyendo el género, aunque ciertamente el rap nació para la denuncia callejera. El caso es que esta canción que escuchamos de fondo,
que no está bien tratarme a mí peor que trato al resto y que me debo a mí mismo amor y respeto,
pretende advertir lo traumático que supone ser paciente de una enfermedad mental. Es una canción del Chollín. Chollín es el que rapea junto a Rosalén. Se titula No es egoísmo.
Si alguna vez me ves dedicarme un tiempo a estar conmigo, no es egoísmo. Es mi salud, simplemente lo necesito. Tengo que tratarme con más mimo. No me castigo por darme un respiro. No, no es egoísmo.
No es egoísmo, no, es necesidad. 10 minutos, echamos un vistazo al tiempo.
No siempre me hacen feliz las cosas que deseaba.
No sé si a ti te pasó, pero esta mañana, primerísima hora, se notaba un ambiente un poquito más fresco. Calor, pero un poquito más fresco, ¿no? Seguro que lo notaste. Lo primero que se te vino a la cabeza, fíjese, empieza a bajar las temperaturas y las clases suspendidas por calor. Lo cierto es que el termómetro pues sigue reflejando valores altos. Eso sí, parece que la calima poco a poco, sin prisa, pero afortunadamente sin pausa, se va disipando. Miren, a las 8 de la mañana la máxima estaba en el Valle de Agaete, 8 de la mañana, 31 grados. Puerto de Mogán con 26,7 y también la capital, misma temperatura. Son los tres valores más altos, ¿no? A las 8 de la mañana. Ahora mismo en Agüimes tenemos 27 grados. En Monte Pavón, Santa María de Guía, 23 grados. En la capital, 26. En la Cruz de Tejeda, algo más fresquito, 21 grados. Según la EMET, estos días estará más fresco, pero el episodio se irá el fin de semana cuando comienza a subir, no la temperatura, pero sí la humedad. Son las 10:11 minutos. Enseguida vamos a hablar con Carmen Marrero, que es la secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras, y nos preguntamos si se han suspendido las clases en los centros educativos. ¿Se puede hacer lo mismo en un centro dependiente de una institución pública? ¿Y si un trabajador, trabajadora, considera que en su puesto de trabajo, pues, hace mucho calor, tiene mucho calor, puede no acudir a su cita laboral, puede no ir a trabajar? Pues esto y más se lo vamos a preguntar enseguida a Carmen Barrero.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chapiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerta del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias y su red de agentes.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
¿Quieres sacarte un título oficial? Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. Matrículate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Marcelo, me pones estas canciones y es que no puedo interrumpirla. Pero hay que hacerlo. Carmen Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
A tenor de la suspensión de las clases por parte de la Consejería de Educación, nos hemos preguntado, ¿puede pasar lo mismo en algún centro privado o incluso público? ¿Hay un protocolo y se puede incluso suspender la actividad, Carmen?
A ver, que tengamos conocimiento, no existe por parte del Gobierno de Canarias ningún protocolo al respecto. Bueno, lo que ha dicho el consejero de Educación es que están en ello, pero bueno, habla de un protocolo que será de aplicación en los centros educativos que pertenecen a esta consejería. No tenemos conocimiento de ese protocolo y sí que es verdad que hay muchos centros de trabajo en Canarias que estos días están superando los 27 grados y que, por tanto, corren riesgos de estar en un ambiente que no tiene el confort térmico adecuado para desarrollar su actividad laboral.
¿Y en este caso el trabajador se puede negar a desarrollar su actividad, a trabajar?
Bueno, en principio lo que se plantea en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es que el calor es un riesgo más y que, por tanto, tendría que haber estado evaluado. Lo que ha ocurrido hasta este momento es que sí que se ha hecho en determinados sectores, pues con trabajos que se hacen a la intemperie. Pero episodios como este no solo están afectando a esos sectores, sino que afectan a cualquier otro sector en el que, trabajando en cualquier edificio, se están alcanzando altas temperaturas. En principio, ¿se puede negar un trabajador o una trabajadora? No, a no ser que las condiciones pues no sean adecuadas, la temperatura sea demasiado alta y se empiecen a tener síntomas pues de sentirse mal, de encontrarse mal y de que realmente podemos sufrir un golpe de calor, ¿no?
Pero entiendo que hay un protocolo de actuación, se me viene a la cabeza obreros, jardineros, barrenderos, gente que trabaja en la calle y que al fin y al cabo pues tiene que sufrir las altas temperaturas, ¿no? Para ellos, ¿hay un protocolo de horario? ¿Hay algo a qué agarrarse, Carmen?
Todo eso se tiene que negociar, es decir, cada centro de trabajo tiene unas características especiales y, por tanto, tienen que ser evaluados cuando se hacen sus evaluaciones de riesgo, que lo hacen los servicios de prevención, tienen que estar adaptados a sus condiciones de trabajo en cada momento. Y tienen esos propios protocolos, pero que solo les sirven para ese sector y para esa empresa en concreto. Lo que nosotros estamos demandando con esta situación, que no es la primera vez, pero sí que estamos entendiendo que el cambio climático está, cada vez van a ser los episodios más frecuentes, de mayor duración y con mayores temperaturas. Esto es lo que nos tiene que poner sobre la mesa, es que realmente las evaluaciones de riesgo tienen, independientemente del sector, tienen que evaluar el riesgo a las altas temperaturas y tener procedimientos y protocolos de actuación una vez que llegue un episodio como este. Pero muy difícil hablar en términos generales para todos los sectores, no estamos hablando de las mismas características, ¿no? Claro. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales lo que dice es que tiene que estar adaptada a cada centro de trabajo y a cada puesto de trabajo, ¿no?
Pero esto no está ocurriendo. Yo entiendo que tendrás conocimiento de que hay edificios institucionales incluso donde no funciona el aire acondicionado y donde muchos trabajadores pues tienen que realizar su labor en unas condiciones climatológicas muy adversas, ¿no?
Cierto, a nosotros nos están llegando muchas consultas de centros de trabajo, ya sea del sector público como del sector privado, donde se están alcanzando altas temperaturas y donde realmente está siendo muy complicado ejercer nuestra actividad laboral, ¿no? Uh-huh. Nosotros decimos que es únicamente en aquellos casos en los que se vea que se llegan a situaciones críticas, la propia ley recoge que puede haber una paralización de la actividad, pero siempre y cuando sea esa la situación. Lo que hay que poner sobre la mesa es hay que hablar con las empresas y decir, oiga, esto hay que resolverlo, no podemos esperar a que vuelva otro nuevo episodio y volvamos a estar en el mismo punto de partida. Claro. Es decir, hay que trabajar para ya tener protocolo y saber cómo actuar en cada caso cuando hayan subidas de temperatura que se prevén que van a ser recurrentes.
Claro,
¿no?
Carmen, y es que se nos llena la boca hablando del cambio climático, del calentamiento global, pero después no hay protocolos para, de alguna manera, intentar revertir sus efectos al trabajador, porque tampoco entiendo yo que existe la obligatoriedad por parte de las empresas de dispensar o disponer de agua para el propio trabajador o empleado, ¿no?
A ver, eso tiene que estar recogido, como bien decimos, es un riesgo más, y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no es nueva, es del año 95, y el Real Decreto 486 es del año 97, donde se recoge los distintos riesgos que tiene una persona trabajadora en su puesto de trabajo. Recoge el confort térmico y, por tanto, debería haber estado evaluado. Cierto es que en Canarias siempre hemos tenido unas temperaturas que no alcanzan pues las que estamos sufriendo estos días y que a lo mejor no ha habido un procedimiento, un protocolo adecuado a estas altas temperaturas en un periodo tan largo en el tiempo, que ya llevamos algo más de una semana, ¿no? Y como bien comentaba, tiene que recoger pues medidas como la que estás planteando, el tener acceso a agua potable y fresca, zonas de sombra en aquellas zonas, aquellos puestos de trabajo donde no lo tengan, que pueda haber incluso una rotación del personal para que puedan hacer descansos pues más cortos, de manera que puedan irse a una zona de sombra a beber agua. La ropa tiene que estar adecuada también a esas temperaturas. Por eso decía la importancia de que estén en esas evaluaciones de riesgo y que esos procedimientos tengan, recojan claramente de qué manera en episodios como el que estamos padeciendo se pueda garantizar la seguridad y salud de ese trabajador o de esa trabajadora en su puesto de trabajo.
Y ya como última noticia, no sé si es debido a la ola de calor, pero desde que comenzó este episodio hemos visto 3 accidentes laborales, uno en una naviera el pasado 4 de octubre, 2 días después en Zonzamas, falleció sepultado por un cargamento de vidrio, ayer también en Telde, un joven que cayó de 11 metros de altura. ¿Qué está pasando, Carmen?
A ver, no es una cuestión que haya surgido en estos últimos días, es decir, desde que ha empezado este año 2023, la subida de la siniestralidad ha sido preocupante y estamos un poco, bueno, pues viendo de qué es lo que está afectando. Lo que sí que tenemos claro es que se ha priorizado el retomar la actividad económica y laboral. Y estamos de acuerdo con que eso sea así, pero desde luego hay que poner en el centro de todas las políticas la prevención de riesgos laborales. Entonces, lo que entendemos es que ha pasado a un segundo plano la prevención de riesgos y, por tanto, llamadas de atención para que realmente realmente esto se revierta y volvamos a estar en la senda previa a la pandemia, en la que en Canarias, la verdad que los datos de siniestralidad eran bastante favorables, ¿no?
Hemos hablado con la secretaria de Seguridad Laboral de Comisiones Obreras, Carmen Marrero. Carmen, gracias por atender a la COPE. Buen día. Temperaturas que se pueden ver reflejados en incendios forestales. Fíjense ustedes lo que está pasando en Tenerife. El incendio de agosto se reactivó pues hace una semana aproximadamente, y a principio de esta semana hemos visto una nueva reactivación en una situación que los especialistas dicen inédita en Canarias. Incluso es posible que en España. Carlos Velázquez es director técnico de extinción de incendios del Cabildo de Gran Canaria. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Llama la atención esto de la reactivación de un incendio cuando se supone que esa zona está ya quemada, calcinada, ¿no, Carlos?
Bueno, la verdad es que para emitir una opinión aquí de Gran Canaria sobre lo que está pasando en otra isla, pues tengo que ser muy cauto, ¿no? Pero bueno, sabemos, quizá no es nuevo, pero sí sabemos que los incendios, cuando entran en la fase de controlado, puede pasar muchos días, incluso meses, hasta que se pueda dar el extinguido. En el gran incendio forestal de 2007 en Gran Canaria tardamos 2 meses y medio, me parece. Entonces, siempre quedan rescoldos, quiere decir, siempre quedan zonas con brasas, que a lo mejor parece que la zona ya está fría, pero de pronto se dan las condiciones adecuadas de meteorología y se vuelve a reactivar. Entonces, lo que sí nos extrañó es que llovió algo y parece que lo que ha llovido no es suficiente, ¿no? Lo que sí verá también es que en un perímetro tan grande es imposible técnicamente, en el plazo que ha pasado de que se controló el incendio, ¿sabes? Decir que está todo con humo cero. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a estas situaciones, y lo importante sí es verdad que aunque sea traumático, el que vuelva otra vez a reactivarse ya no tiene el peligro ni la incidencia, esta reactivación, que lo que es el gran incendio forestal funcionando con toda su
claro,
energía.
Claro, un poco el efecto barbacoa, ¿no?, que hacemos todos cuando pensamos que los rescoldos están apagados, le damos un poquito de aire, ¡buah!, y aquello se reactiva de qué manera, ¿no?
Sí, está claro que en general, en todos los incendios, la opinión pública, los gobernantes, también nosotros los técnicos estamos deseando dar el extinguido, pero ahí tenemos que ser muy cautos porque, ya digo, siempre el monte nos puede jugar una mala pasada.
Bueno, el Cabildo de Gran Canaria ha declarado la alerta máxima por incendio forestal. Esto quiere decir, y no sé si te corresponde a ti o dar una opinión, seguro, ¿no? ¿Se van a cerrar las áreas recreativas teniendo en cuenta que, al fin y al cabo, mañana es día de fiesta y habrá mucha gente que lo quiera celebrar haciendo una barbacoa o vete tú a saber qué en estas áreas, Carlos?
Sí, bueno, por lo pronto siempre cerramos senderos, pistas, sobre todo el acceso a Tamadaba, que es un callejón sin salida, tenemos que cerrarlo porque si hay algún incidente y coge a personas dentro, pues es muy problemático lo que es un confinamiento o una evacuación. Las áreas recreativas también se cierran a modo preventivo, pero sobre todo lo que hay que decirle a la gente es que con estas condiciones meteorológicas, la verdad creo que tendría que ser la gente ir a la playa, porque de estar pasando ese calor en una área recreativa no es nada gratificante. Entonces nos ahorramos muchos riesgos de tránsito de personas, no es nada más que se puede generar un incendio a partir de una área recreativa, porque en general suelen ser bastante seguras, y no es sobre todo por evitar que si hay algún incendio externo pueda afectar a personas que estén en ese momento en
la está bien eso, invitamos
claro. A la gente a
¿eh? No, creo que está bien eso, Carlos, ¿no? Decir, oye, con este calor que hace, chico, vete a la playa, no te vayas al campo claro, a hacer un asadero, ¿no?
Eso mismo, sabemos que nos encanta el calor y también nos encanta el frío cuando viene, pero bueno, cuando ya se mete fresquito y haya llovido, es el momento de hacer chuletadas, ahora mismo de bravo, vamos a disfrutar de la playa, ¿no?
Recomendaciones a la población, aparte de, oiga, vaya a la playa, recomendaciones que se le da por parte del Cabildo de Gran Canaria, Carlos.
Bueno, que ahora en esta situación de alerta máxima es estarnos quietitos, ¿sabes? O sea, no hay ninguna recomendación clara, sino tener mucho cuidado. Sobra decir que soldar, coger la desbrozadora, trabajar con la motosierra, cualquier tipo de trabajo en zona rural y forestal, pues hay que evitarlo. Y más bien yo lo que quería invitar a la gente que esté preparada a que de nada que llueva, empiecen sobre todo los habitantes del medio rural a limpiar esos 15 metros alrededor de su vivienda. Eso es lo único que les puedo garantizar, que si hay un gran incendio no les afecte a sus bienes. Y en general, ya digo, o sea, consumir mucho producto local, mucho producto canario, porque al fin al cabo podemos conseguir que incluso la ciudadanía de la no solo las zonas rurales, sino también de nuestras ciudades, se conviertan en auténticos bomberos forestales, porque a base de comer productos locales vamos a mantener un paisaje que va a ser mucho más seguro respecto a los incendios. No, si lo traemos todo importado, al final abandonamos el paisaje y va a ser, al fin de cuentas, el pasto de las llamas.
Claro, las zonas rurales abandonadas, pues eso sirve de combustible para los incendios. Y a tenor de lo que decías al principio, cuando vemos en la imagen una zona calcinada y una casa que se ha salvado, que está impoluta, no es un milagro. Es que seguramente el propietario ha hecho esos trabajos de limpieza 15 metros alrededor de su vivienda, ¿no? Es muy importante. Carlos, teniendo en cuenta que estamos en un calentamiento global, la temperatura ha subido considerablemente, el cambio climático, ¿nos tenemos que acostumbrar a olas de calor y, por lo tanto, alertas en fechas a las que no estábamos acostumbrados, como por ejemplo ahora, en pleno octubre?
Sí, sí. De hecho, por ejemplo, un incendio que tuvimos en Tasarte, a ver, fue hace 2 años, me parece, no recuerdo mal, que entró también en agua, no sé si fue a principios de año, febrero o algo de esto, ¿no? Con eso tenemos que convivir. Lo que sí tenemos que intentar evitar es la virulencia de los incendios. Tenemos que intentar que los incendios tengan un comportamiento parecido al que tenían los incendios naturales, que eran en otoño, invierno, después del paso de una borrasca, caía un rayo, estaba todo mojado, y eran incendios fríos, por decirlo así. Lo que hace un daño tremendo es el incendio que lo calcina todo, que son los que hace, son fuego de copas y también en superficie. Entonces tenemos que hacer, aparte de pedagogía, mucha más prevención. Necesitamos medios técnicos, pero sobre todo también económicos, financieros, para poder hacer prevención como Dios manda, para acercarnos a ese paisaje donde podamos tener incendios, pero no grandes incendios, y donde estén el menor periodo posible en fase de fuera de capacidad de extinción, que es donde, por muchos medios que pongamos, no podemos hacer nada.
Claro, eso quiere decir, y te pregunto, que ese refuerzo que por lo general vemos cuando comienza la temporada de incendios, se va a tener que mantener durante todo el año, ¿no?
Sí, pero aquí los técnicos lo decimos claro. Si vamos a incrementar personal, cuadrillas, helicópteros, aviones, y no hacemos prevención, se va a cargar más el monte, y el año siguiente ya no va a ser ya no va a ser suficiente con ese incremento de helicópteros, cuadrillas, sino va a hacer falta más. Entonces, es un círculo vicioso que solo podemos romper si metemos mucho más dinero en prevención, de tal forma que tengamos un paisaje cada vez más seguro, y entonces con los medios actuales no vaya a ser suficiente. Pero sí, es verdad que vamos a tener que alargar los periodos de contratación de personal. Nosotros tenemos personal todos los años, bueno, en todas las islas, ¿no? Pero también se hacen contrataciones extra. Entonces vamos a tener que ampliar los periodos, porque vamos a entrar en un escenario donde en cualquier momento podemos tener un incendio, sobre todo un gran incendio forestal. Pero vuelvo, repito, la única solución es la prevención.
Carlos Velázquez, director técnico de extinción de incendios del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Gracias a ustedes. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero, Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez, y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada de ciberseguridad 360 de AEDAL. Ciberseguridad, protégete y protege a tu empresa. Jueves 19 de octubre desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de Las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Para obtener una decoración exquisita, solo necesitas los elegantes sofás confortables de Muebles Capitol. Tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras y chaise-longues. Crearás un ambiente familiar donde disfrutar de momentos únicos. Las rebajas de Muebles Capitol nos apasionan. ¡Aprovéchalas! Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de Las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-74-76.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hotel Libo Volcán Lanzarote. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios. Sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Volcán Lanzarote. Descubre, saborea y vive experiencias. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelvolcanlanzarote.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se suspende toda docencia y los universitarios se preguntan, ¿y qué pasa con lo mío? Que nosotros también pasamos calor y por lo tanto tenemos las mismas condiciones que los chavales y las chavalas, a pesar de ser adolescentes, ¿no? Vamos a saludar a Úrsula Llarena Hidalgo, ya es la presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Úrsula? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, te damos las gracias que nos atienda, a pesar de que estás conduciendo. Yo creo que vamos a poder mantener una buena conversación y que se te entienda perfectamente. Ustedes quieren que se suspendan también las clases, ¿no?
Lo que queremos antes de que se suspendan las clases es que se renueven las infraestructuras para que, como las temperaturas van a seguir subiendo con el cambio climático y la situación climática en la que estamos, estaría bien que las infraestructuras, que ya es más a largo plazo, se mejoraran para así poder paliar el calor que hay ahora mismo. Pero viendo cómo estamos, que en las clases no hay ventilación suficiente y no está la cosa como para estar pasando desmayo por golpes de calor y demás, pues sí, la verdad es que sí, ahora mismo sí.
¿Y se ha dado este episodio de desmayos por golpes de calor, hipotimia por parte de los estudiantes o incluso los docentes, los profesores?
De profesores la verdad es que no tengo constancia, pero de estudiantes sí, en varios campus, sobre todo en el Obelisco, ha habido alguno que otro.
Uh-huh. ¿Y qué solución se le ha dado en ese momento? Entiendo que debe ser un momento bastante complicado, ¿no?
Llamar a la ambulancia y que puedan, que los ayuden.
Uh-huh. ¿Sabes el número de alumnos que han sufrido esta lipotimia y solamente ahí, en humanidades?
Ahora mismo, durante esta semana, no ha habido varios. Creo que ronda entre los 4 o 5, pero no estoy segura.
Uh-huh. Oye, en Tafira la cosa está mejor, porque al fin y al cabo ahí, cuando aprieta el calor, pues también, y teniendo en cuenta que en algunas facultades está masificado y que las aulas son grandes, no cabe la menor duda, ¿no? Pero que se queda pequeña y que no se puede abrir la ventana del todo, porque son ventanas antisuicidio, que solamente entra una rendijita, entiendo que la cosa ahí también complicada, ¿no?
Pasamos calor, pero hasta ahora no tengo constancia de que haya habido algún desmayo y demás. Uh-huh.
No, por ahí parece ser que no ha habido ningún desmayo. ¿Ustedes piden claramente la suspensión de las clases? Hoy ya es imposible, no sé si el viernes tienen clase. ¿Una vez que han conocido la decisión de la Consejería de Educación, Úrsula?
Abogamos por las clases y sobre todo, o sea, por suspender las clases y por que se mejoren las infraestructuras.
¿Hoy ha ido muchos alumnos a clase, Úrsula?
Pues no lo sé, sé que en Humanidades hubieron equipos de canales que decidieron no impartir las clases pero en los demás centros no tengo constancia.
Bueno, pues hemos hablado con Úrsula Llarena, que es la presidenta del Consejo Escolar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Úrsula, gracias por atendernos. Un abrazo.
Nada, gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano,
tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con las famosas rebajas de Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Dormitorios con categoría, con clase, composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas, muchísimos sofás, infinidad de tresillos, relajantes rinconeras, comedores para celebrar tus fiestas. Acércate, apresúrate, aprovecha las grandes rebajas Muebles Capitol.
28 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 29 de septiembre al 28 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada, Teatro Cuyás, actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, Edificio Miller, CAMP y Casa África. Información en másdanza.com y redes sociales.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Les acompañamos desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Asuntos que nos interesan aquí en la isla de Gran Canaria. Les vamos a contar ahora el caso de Mercy Peña y Bernardo Rodríguez. Hace 7 años fueron expropiados por el ayuntamiento porque su vivienda en el Risco de San Nicolás obstaculizaba el acceso del tráfico al barrio. Había un proyecto ahí y, bueno, pues se tenía que usar la zona donde vivían precisamente para finiquitar este proyecto, ¿no? Le prometieron una nueva vivienda, pero el solar que se le adjudicó, pues tenía problemas, ¿no? Por lo tanto, no se lo han podido construir. Esto ocurrió, insisto, hace 7 años. Ellos piden o bien que le den otro solar, porque no se quieren ir del barrio, o que sean indemnizados con 200.000 euros, que bajo su punto de vista es el justiprecio, ¿no? Pero el ayuntamiento ofrece 140.000 y de esto hace, insisto, 7 años. El caso se vuelve algo más retorcido cuando el consistorio durante estos 7 años está pagando 600 euros al mes a la pareja para que vivan en algún lugar, viven en Ciudad Alta, ¿no? Y se han tenido que manifestar este fin de semana en el Risco pidiendo pues lo que se le habían prometido por parte del consistorio. Vamos a saludar a Mercy. Mercy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, ¿tienen ustedes algún tipo de esperanza de recuperar su casa o, por el contrario, los 200.000 euros que le piden al consistorio, Mercy?
Es que, Javier, la esperanza nunca la perdemos por los que nos queda. O sea, como los buenos cristianos tenemos que ser buenos ciudadanos y ajustarnos a las tres virtudes, a la fe, a la esperanza y a que no nos dejen viviendo de la caridad.
Pero las posibilidades son complicadas, ¿no? Escasas o no.
Complicadas y a la vista con un gran interrogante porque la señora alcaldesa y la corporación ahora mismo no nos recibe, entonces estamos con ese interrogante.
¿No los recibe? ¿Qué es lo que les dicen? Ustedes han ido incluso al ayuntamiento para exponer su caso, le han dicho que es un caso bastante grave, que palabras textuales no es que se me rompió una tubería, sino que no tengo dónde vivir. ¿Y qué les ha dicho?
Claro, es que nosotros en esta nueva corporación hemos mandado un correo hace ya del día 12 del mes pasado. Y como no nos contestaba, yo llamé al ayuntamiento, a la secretaría, ¿no? Y como ha cambiado los jefes de servicio de urbanismo y más, pues, y directamente a la cúspide arriba, ¿sabes? A quien manda, a ver que si se ha enterado qué ha pasado. Y efectivamente me dijeron que no íbamos a tener cita, pero que tampoco hay una esperanza de que nos deriven al servicio de urbanismo o algún técnico que nos entienda y nos explique por qué la obra se ha parado, cuándo van a iniciar las obras. Date cuenta, Javier, que llevamos muchos años con esto y con la negociación de la firma de un convenio ya en firme desde 2017. Las obras empezaron en 2021 y pararon. Nosotros hasta el 2021 no teníamos ningún sostenimiento porque el convenio lo firmamos y de buena fe y de buen talante y con ganas de una resolución ya, no nos dimos cuenta que no había fecha de ejecución de obra. Pero claro, el convenio dice una vez ejecutadas las obras, tendrá 10 meses, las obras empezaron en el 2021 y estamos en el 2023.
Y por ahora absolutamente nada.
No nos han llamado, no nos han comunicado nada y por lo tanto tampoco nos reciben. Y ese fue nuestro gran ya, decir que no podemos más. Parece como que la corporación quiere que iniciemos un proceso judicial a estas alturas de nuestra edad, que tenemos ya a un pasito de la jubilación, 66, 63 años, a iniciar un proceso judicial con la misma administración que nos quite nuestra vivienda propia. Para con un desgaste emocional, físico y económico a nuestra edad.
Uh-huh. Porque ustedes están viviendo ahora mismo en otro barrio, ¿no? No en el de toda la vida.
Viviendo, es verdad que nosotros ahora mismo estamos viviendo en otro barrio. Estamos viviendo bien, no vamos a mentir, pero en una provisionalidad. Si el dueño de nuestra vivienda la quiere, si la corporación nos paga o no, que hasta ahora he de decir que nos ha pagado Geursa, nos paga a nosotros, pagamos el alquiler y ellos nos devuelven la cuantía. Uh-huh. Pero claro, siempre estamos a esa expensa.
Uh-huh. El ayuntamiento
con ese gran interrogante y con esa provisionalidad.
¿El ayuntamiento les ha planteado algún tipo de expropiación por la vivienda, Mercy?
Sí, a ver, las negociaciones, Javier, ya están, tenemos firmado un convenio, nuestra casa la derriban, ¿sabes? Ahora mismo está tapiada y no vivimos. Desde que empezaron las obras de enviar nuestro cimiento, se dieron porque, date tu cuenta que solo falta 4 metros, que es lo que tiene el frontis, 4 o 5 metros de la trasera de mi casa. Y los cimientos por la carretera viene por un lado y por otro. Entonces, por eso exigimos, que nos costó muchísimo, que nos realojaran, porque la vida nuestra y de nuestras hijas, que ya ahora ya están todas casadas y tenemos nietos, imagínate todos los años que han pasado, uh-huh. Peligraban. Claro. Entonces, claro, tenemos un convenio firmado, pero que el ayuntamiento no cumple. Y es de loco que ahora tengamos que estar con un proceso judicial con la misma administración para que cumpla un derecho fundamental que tenemos nosotros, uh-huh. O sea, que es nuestra vivienda.
Uh-huh. ¿Ustedes van a iniciar ese proceso judicial?
Sí, no nos queda otra, Javier. Hemos tardado muchísimos años con la fe de que la corporación hiciera y pusiera manos a la obra en realizar sus funciones, que es atendernos, pero no, y visto lo visto ya no nos queda otra, porque el último jefe de servicio de urbanismo, cuando nos sentamos en el año pasado a ver qué pasaba, le digo, pues bueno, si eso está atascado, denos el dinero para nosotros hacernos una vivienda. Y bueno, usted me dirá que con 150.000 euros, a ver dónde me construyo, yo compro y me construyo.
Claro, ustedes le piden 200.000 euros, ¿no? Y el ayuntamiento está dispuesto a darle 140.000.
El ayuntamiento nos quiere dar 147.000 euros. Nosotros, vale, y nosotros decimos, bueno, pues si la casa construirla sale casi 300.000 euros, ¿sabes? En aquel entonces, imagínese que ya ha pasado tiempo, que los materiales y que todo ha subido. O sea,
¿cuánto le pedirían ustedes ahora mismo al ayuntamiento, Mercy? ¿Cuánto le pedirían ustedes ahora mismo al ayuntamiento?
Pues ahora mismo lo único que le pediríamos es sentarnos, ¿vale? Y vamos a ver cuánto. Si no pueden construir en ese solar porque ustedes han encontrado problemas, o sea, vamos a ver, denos el precio justo de que usted se va a gastar. Porque mire, no me lo han dado cuando yo lo quise. Han pasado 7 años con un alquiler mensual de 600 euros. Al que usted sigue pagando. Es ilógico, ¿me entiende? Yo no le quiero pedir un chalet en Ciudad Jardín. Yo quiero mi vivienda era de 3 pisos, una casa bien, ¿sabes? En el barrio. Porque devuelvo una casa con las mismas características o similares, en el caso de una vista preciosa, una casa digna. Y ahora, dígame, que tenemos una edad ya de jubilación, una casa accesible para nuestra edad.
Claro, el ayuntamiento yo creo que se ha gastado más dinero en alquiler que el precio que ustedes le pedían al principio, que son 200.000 euros aproximadamente, porque vivir ahí...
En aquel entonces,
sí. Sí, sí, ahora evidentemente ha subido el nivel de vida, ha subido, como dices tú, los materiales, también el precio de la vivienda ha subido de forma exponencial, por lo tanto, a día de hoy le piden una cantidad superior.
¿Usted me puede dar a mí ahora el mismo precio que me iba a dar hace 20 años? Es de loco, pero es que la administración es así, bueno, los técnicos... Por eso queremos ir arriba para que los políticos, a los que hemos votado, pongan mano a ver qué pasa.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, pero la verdad es que es un caso absolutamente rocambolesco. Una familia del Risco de San Nicolás, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que reclama la vivienda que fue expropiada 7 años y además le prometieron que una vez terminara ese plan urbanístico le iban a construir una vivienda y se ha encontrado con unos problemas y no se puede vivir ahí en ese solar y ustedes buscan una solución. Mercy, gracias por atender a la cadena COPE, que todo vaya bien. Un abrazo.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Dios.
Nos damos un saltito a Gaete, porque ya saben ustedes, estuvimos informando de ellos, se ha cerrado la escuela de música. Este fin de semana incluso veíamos una manifestación ahí en el casco y vamos a hablar con su alcalde. Aquí tenemos el placer de saludar, Jesús González. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por atenderme.
No, gracias a usted por atender nuestra llamada. Por cierto, muchísimo calor, porque la máxima en Gran Canaria se dio ahí en el Valle con 31 esta noche.
Sí, la verdad que estamos pasando unos días a los que parece que nos estamos acostumbrando ya, ya es habitual estos episodios. Y sí, es especialmente fuerte normalmente en el Valle de Agaete, donde se concentran las más altas temperaturas. La verdad que esperemos que pronto pase y que la gente pueda estar un poco, porque claro, ya pone estas temperaturas incluso... supone un peligro para la salud para muchas personas.
Sí, pues sí. Pero bueno, ahí está el Puerto de las Nieves, que es un lugar realmente maravilloso, fantástico, para poder disfrutar del litoral. ¿Por qué se cierra la escuela de música? Usted dice que es un gasto inasumible, que son unos 327.700 euros aproximadamente al año, ¿no? Y que el 98% es para gasto de personal.
Sí, una decisión muy, muy complicada, como comprenderá el equipo joven que nos hemos presentado. Encontrarnos con esto es muy complicado, es encima un área muy delicada, ¿no? Muy, muy importante para todos, ¿no? La cultura nos afecta personalmente, ¿no? Todos tenemos familias que disfrutaban de eso, pero no nos ha quedado otra y consideramos que esta decisión repercutirá en que se puedan hacer mejor las cosas en Agaete. Y con esto, aunque sea un pequeño paso hacia atrás, creemos que será bueno a futuro, a medio plazo, para que Agaete no solo disponga de esa oferta cultural, sino que tenga todavía mucho más.
Porque ¿cuántos alumnos tenía la Escuela de Música, alcalde?
Sí, realmente el numérico de la Escuela de Música varía en cuanto dependía de los profesores, ¿no? Evidentemente, para este curso habían 6 profesores, 4 a jornada completa y 2 a jornada parcial, a horas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y habían matriculado, cuando se cerró el plazo, 103 alumnos, de los que 84 eran residentes del municipio y 19 fuera. Vale, es un número que para los números que de los que consta la escuela, o como usted bien dijo, estaba presupuestado esos 327.000 euros, y en el propio presupuesto marcaba que ya se estimaba que en matriculaciones iban a estar en 17.000 euros de recaudación. Uh-huh. El propio informe de intervención, y como marca la ley, quiere decir que los servicios que se presten deben ser asumidos en la mayor parte, dicen en la totalidad, pero bueno, entendemos que la cultura y el deporte, por supuesto que hay que ayudarlo, pero claro, ¿hasta qué punto se puede permitir una cosa a la otra? Porque no es lo mismo echar una mano y subvencionar una parte o a personas.
Y subir, disculpe, alcalde, ¿y subir la matrícula, subir la tasa? ¿Eso no era posible? Al fin y al cabo estamos hablando de una de las más baratas de la isla.
Claro, es que independientemente de la subida esa, ese es uno de los problemas, pero que no es relevante. Usted, si multiplica por 2 o por 3, incluso por 4, las tarifas, ¿no? Y las propias tasas, ¿qué cantidad de dinero supone? Si se estimaba 17.000 o 15.000, se habían recaudado este año solo 12.000 euros, creo, 12.000 aproximadamente. Entonces, aun multiplicando por 4, el problema no viene de ahí, el problema viene de la propia forma en la que está constituida esta escuela de música. Muchas otras escuelas funcionan de manera diferente. Como usted decía, el presupuesto, que era de 327.000, sobre un presupuesto total en el ayuntamiento que no llega a los 9 millones, estamos hablando que encima el 98% era para gastos de personal con este personal.
Porque ¿cuánto cobra un profesor de música? ¿Cuánto cobra ahí en la escuela?
Yo le voy a dar el dato, pero para quien lo quiera, un profesor de escuela de música de Agaete, ¿se refiere?
Sí, claro.
Vale. Esto está publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 10 de febrero, lo publicó la pasada corporación, ¿no? Los antiguos gestores, y le puedo decir que aquí viene desglosado en el que tiene que el coste total va a ser unos 322.997, que por ejemplo hay diferentes salarios. Un profesor no gana lo mismo siendo director que jefe de estudios o que otro profesor, ¿no? Que el que va por horas, evidentemente, pero aquí le puedo mostrar que en los presupuestos, que son públicos, como digo, el coste para el ayuntamiento del director de la Escuela de Música, por ejemplo, estamos hablando de un coste anual de 72.594,87 euros, en los que está incluido el pago que también hace la corporación a la Seguridad Social, que es de 16.000 euros, pero bueno, es fácil de calcular cuál es el sueldo neto, el sueldo bruto.
¿Cuánto es? Que seguro que usted tiene el dato. ¿Cuánto es el sueldo?
Pues mire, yo como realmente el director no ha hecho precisión al respecto y ha sido más bien el jefe de estudio el que se ha erigido en...
Pues ¿cuánto cobra el jefe de estudio entonces?
Por eso, pues mire, aquí viene en el propio presupuesto, como le decía, son 58.866,22 euros. Vale, entonces a eso le restamos los 16.000 euros, ¿vale? Que sería lo que paga cada organismo por la seguridad social, ¿vale? Mm. Entonces, eso nos da un montante de 42.866.
Sí, unos 3.500 euros al mes aproximadamente.
Vale.
No, más o menos.
En 12 pagas, ¿no? Que están prorrateadas. Eso quiere decir que el sueldo bruto de ese profesor, que es el jefe de estudio, es de esa cantidad que usted acaba de decir, que evidentemente después, dependiendo de la retribución,
funciones, uh-huh. O sea, las especificidades de cada profesor, sabe ya. Que tendrá que pagar más o menos, pero que el sueldo bruto vale. De ese profesor era eso.
Alcalde, nos hemos quedado sin tiempo. Si le parece, en otro momento hablamos con más tranquilidad. Parece muy alto el sueldo del director, desde luego que no, sí. Y hablamos en otro momento, alcalde, que nos hemos quedado sin tiempo.
Bueno, no vamos a entrar en eso, pero sí que la escuela era un gasto muy, muy, muy importante. Y la diferencia de gasto ingresos era, por desgracia, inasumible.
Claro, también es verdad que los servicios públicos son deficitarios. Nos quedamos sin tiempo. Prometido, en otro momento hablamos con más tranquilidad. Alcalde, gracias por atendernos.
Venga, gracias a ustedes.
11 de mediodía en la Comunidad Canaria, boletín informativo.
Según recoge un documento presentado por Educación a las comunidades autónomas y al que COPE ha tenido acceso, Carmen Lavallén.
No se trata de una nueva selectividad competencial que ha quedado aparcada hasta la formación de un nuevo gobierno, pero sí hay algunos cambios para adaptar la prueba a la última reforma educativa. El principal, y así lo recogerá un borrador ministerial que el gobierno tiene previsto publicar hoy, es que los alumnos van a poder escoger entre Historia de la Filosofía e Historia de España. Como hasta ahora, los alumnos tendrán 4 exámenes de 90 minutos cada uno, 5 en las comunidades con lengua cooficial. Desde la Asociación de Padres con Capa, Pedro Caballero lamenta una nueva oportunidad perdida para la puesta en marcha de una EBAU única en todo el territorio.
Esas desigualdades todavía siguen existiendo. El Ministerio es el que, por lo que se ve, no quiere avanzar en el desarrollo de reestructurar la EBAU. Y ese es el verdadero problema que tenemos, y es un escollo.
Los estudiantes serán evaluados de los contenidos que han cursado en segundo de bachillerato y para subir nota podrán hacer al menos otros 2 exámenes de la modalidad que han elegido y examinarse de una segunda lengua extranjera entre las troncales, y solo para los alumnos de nuevo bachillerato general habrá una prueba de ciencia. La convocatoria ordinaria de los exámenes terminará el 14 de junio y los resultados se conocerán unos días más tarde, el 28.
España es uno de los países más beneficiados por los fondos europeos, pero también uno de los que lleva más en retraso en ejecutarlos. Solo se ha licitado el 27% del dinero recibido, Susana Moneo.
Así es, y el 15 de octubre es fecha límite para que España comunique la lista de los 100 mayores beneficiarios de los fondos, un paso clave para la transparencia de la gestión y el cumplimiento con Bruselas. La Comisión Europea solo constata que hasta finales del 2022 España había recibido 31.000 millones de euros y se gastaron 8.400, apenas el 27%. De las cantidades no reembolsables se han convocado licitaciones por valor del 45%, pero se han ejecutado el 43% y hay serias dudas sobre la eficacia de los proyectos. Peter Gleis, profesor de Comillas y CADE.
Más que pensar que hacemos algo fácil, que se ejecute rápidamente, así cumplimos con el calendario, es más bien pensar estratégicamente dónde se quiere llevar la industria y los servicios en los próximos 10, 20 años.
Muchas empresas se quejan además de la excesiva burocracia que retrasa la llegada a la economía real de estos fondos.
Y el Papa Francisco ha mostrado su preocupación por la situación de la guerra entre Israel y Hamas y ha pedido la inmediata liberación de los rehenes. También ha reiterado que el terrorismo solo genera odio y sufrimiento. Palabras pronunciadas durante la audiencia general de los miércoles. Eva Fernández.
Visiblemente afectado, el Papa reza por tantas personas asesinadas y heridas y especialmente por las familias que han visto transformar un día de fiesta en luto. Y recuerda que quien es atacado tiene derecho a defenderse, pero le preocupan también las víctimas inocentes tras el asedio a Palestina.
El terrorismo, el extremismo no ayudan.
El terrorismo, los extremismos no ayudan a encontrar una solución al conflicto entre Israel y Palestina, sino que alimentan el odio, la violencia, la venganza y generan sufrimiento. El Medio Oriente no tiene necesidad de guerra, sino de paz, y una paz construida sobre la justicia, el diálogo y la valentía de la fraternidad. Por cierto, que adelantándose a la fiesta del Pilar ha felicitado especialmente a España, encomendando a la Virgen su ayuda para seguir el camino de la santidad, testimoniando la fuerza transformadora del perdón.
Y noticia de última hora, 2 personas han fallecido en un accidente de avioneta ocurrido en el municipio de Níjar, en Almería. El aparato pertenecía a una escuela de vuelo de Málaga e iba con destino a Valencia. Las 2 personas fallecidas se encontraban en una zona de difícil acceso en el paraje conocido como el Cerro del Fraile.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sevilla y Almería presentan este miércoles a sus nuevos entrenadores, Bruno Casar.
Sí, el Sevilla acaba de dar la bienvenida oficialmente a Diego Alonso, que llega para lo que resta de temporada. Ayer ya dirigió su primer entrenamiento y el entrenador uruguayo llega con un mensaje más que conocido, con el objetivo de ganar. Estas han sido sus primeras palabras en rueda de prensa como nuevo entrenador del Sevilla.
El objetivo más importante ahora es el primer partido que tengamos. Ahí nos tenemos que centrar en jugar el primer partido y poner el foco partido a partido y ahí empezar a desarrollar nuestra idea, nuestro juego y empezar a sumar partidos. Pero ganar no es lo más importante, es lo único. Yo digo que hay algo más importante que eso, que es el prepararse para ganar. Porque cuando uno se prepara para ganar, puede repetir. Y también cuando pierde sabe por qué está perdiendo.
A la una será el turno de Gaizka Garitano con el Almería, mientras que la selección española está a punto de poner rumbo a Sevilla, donde esta tarde se va a ejercitar por última vez de cara al encuentro de clasificación para la Eurocopa mañana 9:45 ante Escocia. Y en media hora tendremos en pista a Carlos Alcaraz, que va a buscar billete para los cuartos de final del torneo de Shanghái. Lo va a hacer ante el búlgaro Dimitrov.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Crecemos con nuestros puertos. Nuevos viales y mejoras en infraestructuras aseguran el transporte y la logística entre islas y con el resto del mundo. Nuestros puertos mejoran para afianzar el crecimiento económico y proteger nuestro futuro. Puertos de Las Palmas, una manera de hacer Europa. Obra financiada con fondos FEDER, Autoridad Portuaria de Las Palmas.
La Vuelta al Atlántico en 80 días. Del 2 al 14 de octubre, en el Centro Comercial Atlántico Vecindario, celebramos nuestro 23 aniversario. Y hemos preparado para ti talleres infantiles, espectáculos, premios de televisores, móviles, cheques diarios y un crucero para dos. Te esperamos y disfrutaremos a lo grande.
¿Quieres sacarte un título oficial? Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Hernández, Tiempo de Análisis, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, muy bien, ¿qué tal, cómo estás?
Roberto Santana, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, señor.
Y cuando ustedes escucharon, bueno, yo no sé si Roberto es padre o no, pero cuando ustedes escucharon que ayer, sobre esta hora, aproximadamente un poquito antes, que se suspenden las clases por el calor, me imagino que a partir de ahí se encendieron todas las alarmas. ¿Qué hacer con los chiquillos? ¿Qué hacer con las chiquillas? Llamadas a los abuelos. ayer precisamente yo estaba en el colegio recogiendo a las chiquillas y algunos padres, muchos padres soliviantados, algunos incluso decían, es que no tengo con quién dejarlo, lo voy a tener que dejar solo, claro, dejarlo solo en una ola de calor, imagínense ustedes, ¿no? Es mejor estar en un centro educativo. Algunos oyentes incluso han mostrado pues su indignación con el hecho.
Nuestros hijos no son efervescentes y cuando les caiga una gotita al salir o al entrar del patio no se van a diluir, ni tampoco si tuviéramos los centros bien y además hay zonas internas dentro del colegio, patios cerrados, patios donde pueden estar sin necesidad de estar al sol, no se van a derretir porque no son bombones, ¿vale? Y después, por favor, ¿10 casos? Me gustaría saber cuántos casos hay en toda Canarias, o sea, a nivel diario.
Todos los días. Hay casos de niños que tienen cualquier tipo de accidente, que le pasa cualquier cosa, ¿no? Y que tienen que llamar a los padres, porque yo estoy convencido, Enrique, de que a ti seguramente te habrá pasado, ¿no? Porque a todos los padres, todas las madres, no nos ha ocurrido. El caso es que esto crea un precedente un poquito peligroso, sobre todo porque estamos en alerta amarilla por calor, que es la mínima de todas. ¿Quiere decir esto que a partir de ahora, teniendo en cuenta que estamos en el calentamiento global, el cambio climático y demás, y que vamos a tener muchos episodios de calor cada vez que suban las temperaturas y que duran 3 o 4 días, no uno, vamos a tener la suspensión de las clases? Y otra pregunta también, ¿qué pasa si este episodio de calor no se va el domingo? Porque recuerden ustedes que el lunes pasado, cuando comenzó, nos dijeron el miércoles nos dijeron el domingo nos dijeron este miércoles. Y antes de ayer nos dijeron el próximo domingo. ¿Se van a seguir suspendiendo las clases? ¿Cómo lo ves, Enrique?
Bueno, ayer sonó un poco una melodía dramática cuando nos enteramos de que se suspendían las clases, ¿no? Con respecto, claro, no sabemos qué hacer con los niños, ¿no? Ya tienes la semana programada, tienes tu día a día, pues un poco te desconcierta y te va descolocando. Pero bueno, ahí están siempre los abuelos, el que tenga la suerte de tenerlos, los familiares, bueno, y un poquito también por parte de las empresas tener esa mano izquierda, ese passing para tratar de esa conciliación familiar que hemos dicho siempre, que tiene que ser algo estructural, pues en este caso que podamos tomar medidas más rápidas, más espontáneas y podamos adaptarnos a esta circunstancia. Los que no tienen hijos, echar una mano a los que sí lo tienen, pues con cambio de horarios o cualquier modificación que pueda suponer un apoyo a esa conciliación familiar para estos días. Con respecto al tema de los colegios, sí es cierto que los colegios, por lo menos lo digo con el que están mis hijos, no está preparado para este tipo de climatología, que entendamos que aún siendo esporádica, ¿vale? Esto no lo estamos viviendo siempre, ya podrá comenzar a repetirse desgraciadamente por el cambio climático que estamos viviendo, que tú comentaste. Por lo tanto, los coles no están adaptados, ni siquiera en muchas ocasiones, a cuando suben las temperaturas, pues menos para las olas de calor. Y con lo que tú decías, oye, es que tampoco el gobierno de Canarias tiene una bola que vaya a predecir con exactitud si la ola se va a ir o no se va a ir. Tenemos un poco todos que ser conscientes de esta incertidumbre con respecto al calor y al tiempo, y tratar de tener todo de nuestra parte. No vamos a echar culpa a la administración cuando es algo fortuito y algo que no controla.
Hay una cosa que está muy clara, ¿no? Al fin y al cabo, mandar al colegio a los chiquillos te permite poder trabajar con tranquilidad, te permite poder conciliar la vida laboral y familiar. Los chiquillos, las chiquillas están en el colegio, están ahí tranquilas y tal, y tú estás en tu trabajo, ¿no? Tú estás realizando tu labor, Roberto.
Hombre, yo creo que en este caso al menos la medida llega tarde, porque el calor extremo ha sido en estos días anteriores, no ahora. Yo estoy ahora mismo en Playa del Inglés, para tener una idea, y acabo de ver el típico termómetro, marca 29 grados, y la sensación es muy agradable en la calle. O sea, sé que en estos días anteriores ha hecho mucho calor, pero ahora mismo...
Claro. Eso lo están diciendo todos los padres. Por cierto, te doy la palabra, disculpa que te interrumpa, tenemos un WhatsApp, el 610-108005, 610-108005, por si se quiere manifestar al respecto. Roberto.
Yo esta mañana escuchaba una declaración de Fernando Clavijo comentando cuáles eran las razones de esta historia, y la verdad creo que llega tarde. A ver, sí, que está bien, porque como dice Enrique, los colegios no están adaptados, y el mismo presidente lo reconocía,
porque tampoco tenemos necesidad. Los de nuestros jóvenes no tienen calefacción, nuestros jóvenes no tienen aire acondicionado, que bueno, podrían tener. Pero pues, sobre todo en diversas zonas en las que sabemos que hace mucho calor. Pero yo creo que es exagerado la medida. A ver, una, hacer que los niños no vayan a clase creo que debe ser solo por dos razones. Una, o por viento, que puede ser peligroso, por árboles, lo que sea, puedan caer, o por riesgo de inundación. Pero de resto, creo que aquí no hay unas temperaturas extremas como para que entremos en alerta. Yo siempre pongo el ejemplo de, ostras, lo que me contaba mi exmujer rusa, y me decía cuando era pequeña, con 5 o 6 años, iba al colegio con la nieve que le llegaba a las rodillas. Mm. Y bueno, a ver, evidentemente se le forja un carácter diferente a los niños. Aquí es que estamos creando una generación de cristal, que a la mínima se quedan en casa. Y esto, a nivel de conciliación, ostras, es un problemón, ¿eh?
Mm-hmm. Nuestros oyentes.
Buenos días, Javier. Con respecto a eso que acabas de decir, y teniendo la experiencia que tengo de haber trabajado durante muchos años en un colegio de casi 1.700 alumnos, ya te puedo decir yo que eso que estás diciendo de las 10, de los accidentes de los alumnos, más de 10 al día. Bastante más de 10 al día en un colegio grande. Y no pasa nada. Quiero decir, yo creo que esta señora tenía razón. No pasa nada.
Bueno, pues sí, sí. Y la verdad es que lo que ha dicho Roberto... Esta mañana, cuando salía de casa, yo notaba un ambiente un poco más fresco. He hablado con diferentes invitados del propio programa y me decía, en ese momento pensé, ¿de verdad era necesaria la suspensión de la clase? Porque además es que hoy se nota un ambiente muchísimo más fresco y por lo tanto parece que llega tarde y que llega mal. Y se nos ha ido alguien. Roberto o Enrique, uno de los dos. Roberto está por aquí. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa.
Se le ha ido el teléfono por el calor.
Mira, le hemos preguntado también a la secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras, Carmen Marrero. Hemos hablado con Carmen Marrero, Enrique, la secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras. Le preguntamos, ¿hay algún protocolo en alguna empresa pública o privada? ¿O el trabajador se puede negar, trabajador, trabajadora, se puede negar a ir a su puesto de trabajo porque hace mucho calor? Y nos decía lo siguiente.
Esto lo que nos tiene que poner sobre la mesa es que realmente las evaluaciones de riesgo tienen, independientemente del sector, tienen que evaluar el riesgo a las altas temperaturas y tener procedimientos y protocolos de actuación una vez que llegue un episodio como este. Es difícil hablar en términos generales para todos los sectores, no estamos hablando de las mismas características, ¿no? La ley de prevención de riesgos laborales lo que dice es que tiene que estar adaptada a cada centro de trabajo y a cada puesto de trabajo.
Y nada más, poquito más, es decir, no hay un dispositivo determinado por si hace mucho calor en un puesto de trabajo, que ya nos decía Carmen que sí, que está recibiendo muchas reclamaciones porque hay lugares de trabajo, sobre todo en instituciones públicas, donde no hay ventana, no funciona el aire acondicionado y la temperatura ahí es insoportable. Enrique.
Claro, pero entendamos que debe haber una evaluación de cada puesto de trabajo y de cada lugar de trabajo. Por lo tanto, esta evaluación nos puede determinar que en un puesto de trabajo determinado pues no tenemos este riesgo por exceso de calor y otros en los que sí. Yo, por mi empresa, una de mis empresas, trabajamos la eficiencia energética, nos dedicamos a reducir el calor, sobre todo en edificios y oficinas, y de verdad que hay lugares en los que, independientemente de esta ola de calor, es imposible trabajar, no entendemos, nosotros llegamos con profesionales y no entendemos cómo se está trabajando con esa insalubridad, con esa cantidad de calor tan apabullante, que lo que hace es que el trabajador no esté a gusto en su puesto de trabajo. Ya no, ya va más allá de algo un poco esporádico y anecdótico como lo que nos está sucediendo estos días. La problemática es, oye, ¿qué confort tengo en mi puesto de trabajo? ¿Cómo puedo evaluar mi puesto de trabajo, en este caso, la autoridad competente o la empresa, junto con la empresa de riesgos laborales, debe de evaluar esos puestos de trabajo y debe determinarlo? Otra cosa es que en un momento determinado, con estos excesos de calor, claro, cualquier puesto de trabajo puede suponer un riesgo para la salud de un trabajador.
Los que trabajan en la calle, por ejemplo, Enrique.
Por ejemplo.
Obreros.
¿Vale? Barrenderos. Obreros, barrenderos.
Jardineros. Transportistas.
Mensajería, todo esto, debemos en estos momentos de que la empresa y el trabajador se reúna. Ya no hace falta ni que haya un representante de los trabajadores. Señores, si hace mucho calor, pónganse ustedes a la sombra, llaman a su encargado, paramos, arrancamos más tarde, pero es cuestión de hacer equipo y buen rollo en este sentido, ¿vale? No por parte de ser antes y por parte del trabajador también de comunicar esa mala situación para poder llegar a una situación
claro, es que,
para ellos.
Enrique, Roberto, se nos llevan a la boca, o se les llena a la boca a las instituciones, ¿no? Hablando de cambio climático y demás, y después resulta que no hay protocolos de actuación al respecto. Roberto, ¿cómo lo ves?
Nada, todos son muy sensibles, todos los políticos son muy sensibles, todos están trabajando muy arduamente y muy intensamente, que es la dos palabras que utilizan. Pero la realidad es que no hay ningún protocolo para esto. Yo recuerdo hace un par de años, en Imaña, una de estas olas de calor que hubo en el sur de la isla, y recuerdo que, me acuerdo, eran además las 3 de la tarde, momento pico del calor, una barbaridad, y estaban unos obreros asfaltando una calle. Aquella gente, yo no sé a qué temperatura estaba, pero vamos, dentro del traje esos tíos estaban a 70 grados, o sea, era absurdo que estuvieran a esa hora asfaltando. Con esas condiciones, hay cosas que no, hay trabajos que no se pueden llevar a cabo con ciertas condiciones, igual que no puedes hacer un trabajo vertical con viento, pues no se puede hacer ciertos trabajos con temperaturas extremas. Eso es una cosa de lógica, pero nadie hace nada, todo el mundo se llena la boca de decir que se van a hacer cosas, pero al final nunca se hace nada.
Bueno, cambiamos de asunto, Enrique. Mucho cuidado, porque todos los días se producen centenares de ciberataques, que muchos de ellos son neutralizados pero otros no. Los clientes que hayan volado con Air Europa, pues deben extremar la precaución. Incluso les dicen la posibilidad de cambiar su numeración de tarjeta porque ha habido un ciberataque a Air Europa, ¿no? Y ya muchos se preguntan, ¿y qué puedo hacer yo? Porque de repente puedo ver que me esquilman mi cuenta corriente. Enrique.
La verdad que vivimos expuestos a estos ciberataques. En lo que parece curioso es que a una empresa de la magnitud de Air Europa no solo la haya pasado esta vez, sino que también en el 2018 también tuvieron un ataque muy similar en el que robaron los datos de las tarjetas de crédito de los usuarios. Entonces, el problema está ahí. Los ciberataques no es algo puntual. Estamos hablando de organizaciones, ciberorganizaciones criminales, tienen un tamaño brutal, con una cantidad de, entiéndame cuando digo empleados, con una cantidad de empleados por todo el mundo, que lo que están buscando es realizar estos ataques para llenar sus arcas. Entonces, llevamos un montón de años, esto es igual como el cambio climático, advirtiendo a todo el mundo sobre la ciberseguridad y que tenemos que tener cuidado, pues es la realidad. O sea, la realidad es que cuando colocamos datos en Internet, no sabemos quién está detrás o quién puede estar interceptando, como en caso, esas transacciones y qué pueden hacer después con esos datos. Que no solo es que nos hagan cargos, cuidado, en las tarjetas de crédito, es que después esas tarjetas de crédito, esos datos, se venden en un mercado negro. En la dark web podemos encontrar muchísimos datos de tarjetas de crédito, DNI, todo tipo de datos que se han robado y que después se revenden, porque entendamos que no es ahora, a lo mejor los usuarios de la tarjeta, los usuarios que compraron con Air Europa, están ahora todos revisando sus cuentas y están pensando que le va a caer un cargo de algo que han comprado un tercero. No, no es necesario. A lo mejor no sucede ahora. Uh-huh. A lo mejor sucede dentro de 6 meses o dentro de un año.
Claro.
Entonces, lo que sí me parece un poco injusto por parte de Air Europa es que ya no, solventen ustedes el problema. Cancelen esa tarjeta y se dan de alta otra tarjeta.
Claro, es que es muy sencillo. Tú cancelas tu tarjeta de crédito, pero esto te genera una cantidad de inconvenientes tremenda, porque por esa tarjeta te pasan otros cargos y tienes que cancelar todo.
Correcto. Un ejemplo muy sencillo es Netflix.
Sí, ¿vale? Sí, total.
Netflix y
total.
Nosotros, parece una tontería, ¿no? Pero es que muchas cosas se nos cargan a la tarjeta y no a la cuenta.
Uh-huh, sí, sí.
Que a veces no nos percatamos de eso, pero así sucede. Entonces, tenemos que realizar un montón de gestiones administrativas por culpa de un tercero que no ha tenido cuidado con su ciberseguridad.
Uh-huh.
Entonces, que en Europa nos diga, oye, pues cambia la tarjeta, pues me parece un poco así, oye, de aquella manera.
Y por ahora parece que no se ha cometido ningún fraude, pero lo que dice Enrique, de repente no es ahora. De repente dentro de un año, vete tú a saber, ¿no? Por lo tanto, cancelo.
Déjame una...
Sí, adelante.
Claro, una puntualización muy rápida. uno de los datos que en Internet más se cotizan en el mercado negro, en la dark web, son los DNI, ¿vale? Los datos de las personas físicas para después poder abrir cuentas en el extranjero o poder realizar actividades ilícitas en nombre de otra persona. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo tanto con estas tarjetas que roban como con estos DNI que se han sustraído, que se han copiado? Están haciendo stock. Están haciendo stock para cuando alguien los necesite y los quiera vender. Por lo tanto, igual que en una empresa, estoy hablando que estos son organizaciones cibercriminales que están haciendo stock para cuando alguno de sus clientes diga, me hacen falta 1,000 DNI y se los pasan. Me hacen falta 1,000 números de tarjeta y se los pasan. Por lo tanto, puede que no sea ahora, puede ser que sea dentro de un tiempo. Por lo tanto, muy atentos todos aquellos que han comprado a través de la web de Europa y han comprado billetes y han metido sus datos, porque a lo mejor no ahora viene el fraude, sino vendrá en un tiempo. Que lo tengan en cuenta.
Claro, la tarjeta de crédito la puedes cancelar y te dan una numeración diferente. Que yo sepa, el DNI, ¿no? Vaya miedo, Roberto.
Y el tiempo que inviertes en tener que solucionar todo eso, y el tiempo que, además, que me quedo sin tarjeta. Imagínate que solo tengo una tarjeta, ¿vale? Que hay muchas personas que solo tienen una tarjeta, la gran mayoría. ¿Qué hago? ¿Me quedo sin tarjeta toda una semana o 10 días en lo que me mandan la tarjeta nueva? Y
claro,
y lo que dicen es que tengo que estar cambiando luego la numeración de todo, en todas las domiciliaciones de todos lados, porque no es automático, no es como cuando cambias de cuenta, que el banco se encarga de domiciliar todo de la nueva cuenta, ¿no? Tú tienes que hacerlo todo tú. Ostras, yo creo que ahí Europa se ha columpiado bastante. Me parece bien que lo hayan dicho, porque habrá muchas empresas que habrán sufrido ataques de este tipo y no habrán dicho nada, ojo, para quedar bien. Pero ha sido valiente que lo hayan dicho, pero ostras, creo que el tiempo, o sea, además no ofrecen ninguna compensación de, oiga, mire, le voy a compensar con, aunque sea por yo qué sé. No, nada, búsquese la vida, y eso así no va.
Y claro, uno piensa, ha sido Air Europa, ¿no? Pero yo también me aferro a lo que dice Roberto. Evidentemente también están atacando, ahora mismo seguro que estarán atacando a otra aerolínea, por ejemplo, una con la que hemos trabajado casi todos, ¿no? Sobre todo por conexión aquí en Canarias, que es Ryanair. ¿Lo están atacando? Pues evidentemente sí, ¿no? Pues tendrá unos cortafuegos muy potentes porque por ahora no se ha escuchado nada, ¿no? Pero claro, te queda esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Si lo atacan, si mañana lo atacan y no y lo pueden hackear, ¿qué pasa con mis datos, no? Es decir, tenemos una inseguridad, Roberto, Enrique, de todo lo que pasa a través de la red, tremenda. Estamos totalmente expuestos.
Claro, y conociendo cómo son los señores de Ryanair, su presidente, si hubieran sufrido un ataque no lo dirían. Vamos, eso es una opinión personal, pero estoy seguro que no lo dirían.
Mira, fíjense
cómo son el perfil de ellos, yo te digo que no lo harían.
Fíjense qué curioso, vale, que también lo tenga en cuenta nuestra audiencia, cómo hemos ido evolucionando, que antes nos robaban lo físico, ¿no? O sea, lo que teníamos en casa, lo que teníamos que tener la puerta cerrada, tener mucho cuidado. Ahora no. Ahora ya los grandes robos no son físicos, los grandes robos están en Internet, los grandes robos están online. Fíjense cómo hemos ido evolucionando, ¿verdad? Cómo van evolucionando las cosas. Por lo tanto, ahora, ¿dónde tenemos que guardar las claves de las cosas? Ya no podemos guardar las claves online. Ahora nos tenemos que volver otra vez al mundo físico para tener las claves guardadas en casa, por ejemplo, en un escondrijo, en una caja fuerte, porque sabemos que si las tenemos en la agenda del móvil o en el correo electrónico o en cualquier, en el Drive, por ejemplo, o en el Dropbox, somos susceptibles de ser robados. Por lo tanto, el paradigma es distinto. Ahora, para protegernos, debemos de sacar lo online, las claves online, para ponerlas offline. Curioso.
Pues la verdad es que sí. Por cierto, buenos días. Como mínimo, y está hablando de la suspensión de clases, tener agua fresca para que los niños y niñas puedan llenar sus botellas, paliar un poco esta situación que no es nueva y que seguro serán recurrentes. Hombre, también es cierto lo que dice el oyente, no solamente que los centros educativos tengan agua fresca, ¿no?, a disposición de los chiquillos, que los padres somos responsables también, Enrique, Roberto, y que sabemos que hay una ola de calor y enviamos a nuestros chicos y niñas con una buena botella de agua, no la pequeñita, una un poco más grande, y le decimos, bebe agua, bebe mucha agua.
Claro,
¿recordaste beber agua? Oye, ay, que nosotros también tenemos esa responsabilidad, ¿no?
La pregunta mía es, yo no soy padre y todavía y no estoy al día de qué ocurre en los colegios ahora mismo. ¿Hay dispensadores de agua en los colegios públicos? Pues no lo sé, básicamente no lo sé.
Fíjate que yo
estudié... Sí, el de mi hija lo hay, pero ese no es el problema, de verdad, que el problema no está en que le demos más agua o menos agua, que sí que también, que nos tenemos que tener más hidratados en estas circunstancias. El problema es que, de verdad, las clases no están adaptadas. Antes uno de los oyentes, creo que era docente, había trabajado en un colegio durante muchos años, sí, nos decía que la incidencia de síncopes o de desmayos o de altercados era, de accidentes era poca, ¿verdad? O algo así, ¿verdad, Javi?
No, nos decía que estaba a la orden del día, no desmayos, sino incidentes con los chiquillos, que estaban, sí, a la orden del día. Yo decía 10 y él decía, no, 10 es poco. 15, 20, entonces, que son muchas incidencias las que se generan al día con los chiquillos,
claro,
y chiquillas.
Que son cosas que pasan, ¿no?
Pero
tendamos a minimizarlas, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, te lo digo, he estado en reuniones en la misma clase, en la misma aula en la que están mis hijos, y sin estar en esta hora de calor, hace unas 3 semanas, esto, las típicas reuniones antes de empezar el cole, y era el calor era insoportable. Insoportable. Y yo decía, ostras, Dios mío, ¿cómo pueden estar aquí los niños? Digo, bueno, digo, esperemos que ahora esto se va yendo el verano, se apacigua un poco. Pues mira, toma, ahora tenemos la ola de calor. Por lo tanto, por ejemplo, en mi caso, en el caso de muchos colegios, las aulas no están preparadas para tener un confort térmico, porque en muchos casos son colegios de hace muchos años en los que no existía esa preocupación.
Enrique, yo estudié en el Colegio Castilla, que ya no existe, ahora es la Ciudad de la Justicia, en un barracón. Estuve ahí en un barracón.
Ostras, sí, ¿te acuerdas dónde estudié yo?
Y claro, seguro, y tú también, Enrique, y la gente que nos está escuchando.
Claro, es que lo que le iba a decir a Enrique ahora, cierto es que, a ver, debíamos buscar todo el confort posible.
Y perdona, éramos 40, que antes la ratio era enorme, exacto, no como
exacto,
ahora.
Mi clase eran 38, éramos 38. Yo estudié en el Colegio Cataluña, que es en San José, ¿vale? Que era techo de planchas, que sigue siendo techo de planchas. Antes era duradita y ahora de otra cosa. Pero vamos, techo, imagínate el calor que hace, eso es un horno, ¿vale? O sea, eso es una parrilla. Vale. Y otra, y ya después, cuando pasé al Politécnico, ya puedes flipar el calor que hacía, con lleno de máquinas. Entonces, evidentemente hace calor, pero, ostras, cuando éramos chicos, íbamos al cole, no pasaba, vámonos.
La consejería mata mosquitos a cañonazos, es lo que dice otro oyente.
A ver, estoy con ustedes en el que no podemos hacer a los niños de cristal, ¿de acuerdo? Pero tampoco podemos tenerlos en condiciones que no estén acordes con los tiempos que vivimos, ¿no? Porque por esa regla de tres, tampoco tengamos aire acondicionado en casa, tampoco pongamos láminas de control solar, tampoco, o sea, no busquemos más confort para nosotros, porque nuestros hijos tienen que pasar penurias en el cole de calor, por ejemplo, en el frío.
Evidentemente, hay una cosa que te quería decir. Yo recuerdo de pequeño que era un caso, cuando me acuerdo en mi clase perfectamente, de un caso de una niña, pero es que a día de hoy, lo digo por una amiga mía que tiene un niño en un cole, que me cuenta que hay 7, 8 niños en su clase que los padres no permiten que hagan educación física porque se pueden caer. Y es alucinante.
Pero eso es otra cosa. Eso ya es cuestión de crianza, ¿no? De proteger más o menos a los niños o tener un poco, ser extremistas, ¿no? Con eso no lo comparto, ¿no? Los niños son niños y los niños deben de aprender y también aprender a base de golpes. Pero no aprender, en este caso, por ejemplo, a base de estar en un ambiente sin confort, ¿vale? Porque tienen que estar los niños estudiando con calor, abrigándose, teniendo que llevar abanicos al cole, darles agua, así que se hidrate. Pero, ostras, como tú decías, lo del tema de las planchas, Roberto, eso a día de hoy ya no se permite ni en las casas. ¿Por qué lo permitimos en los colegios de nuestros hijos?
Pues pásate por el cole Cataluña, están puestas.
Bueno, chicos, nos tenemos que ir. ¿Dónde quedó el sentido común? Por Dios, ¿los padres son tontos o qué? Yo estoy totalmente de acuerdo con el oyente. Los padres no son tontos y sabemos que hay altas temperaturas y, por lo tanto, mandamos a nuestros hijos, nuestras hijas, de manera fresquita, les decimos que beban mucha agua, que eviten correr, que se eviten volver locos en el patio, que busquen las zonas techadas. Yo en los jesuitas no había aire acondicionado, 40 y 45 por aula. Bueno, eso era lo de antes. Nos tenemos que ir, chicos. Parece ser que el lunes se va el calor. Vamos a ver si es verdad. Aunque ya es cierto que se nota un ambiente un poquito más fresco, no tan duro como ayer. Enrique, un abrazo.
Otro, Javi.
Otro para ti, Roberto.
Y luego están la gente como Enrique, que se queja en el trabajo del calor, pero luego va a Grofi, ahí no tiene calor.
Eso es para ponerse en forma.
Se tenía que decir eso. Buenos días.
Un abrazo.
Un abrazo a todos. Un abrazo.
EFONSA, empresa especializada en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios, climatización y domótica. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-7766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias. Ven y descubre lo último en coches, motos, bicicletas y patinetes eléctricos. Te esperamos del 20 al 22 de octubre en Infecar. Consigue tu entrada en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada de ciberseguridad 360 de AEDAL. Ciberseguridad. Protégete y protege a tu empresa. Jueves 19 de octubre desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
La carrera más esperada del año, Winter Night Run Las Palmas de Gran Canaria. El 21 de octubre tú serás el protagonista. Participa. Fiesta y diversión asegurada. Más información e inscripciones en winternightrun.com. Organiza Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y DG Eventos. Con el patrocinio de Winter, Cabildo de Gran Canaria y Turismo de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta es la mejor canción de Bob Dylan, incluso por encima de Blowing in the Wind. Es un temazo. Fernando Stani es el presidente de la patronal extrahotelera de la provincia de Las Palmas, sustituye a Tom Smulder. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Fernando. A ver si lo tenemos por ahí. Fernando Stani, ¿qué tal? Vamos a intentar llamarlo porque estamos teniendo problemas hoy con la comunicación. No creo que sea el calor, porque en estos días anteriores, donde teníamos unos valores mucho más altos, no hemos tenido ningún tipo de problema. Pero los duendes de la radio, los duendes de la comunicación, parece que están haciendo de la suya. Fernando Stani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Antes que nada, muchas felicidades, pero bueno, tú eras vicepresidente, por lo tanto, un pasito más, ¿no? Y sí. Que no cambia en nada, ¿no? Prácticamente.
Nada, el paso lógico. Yo llevaba ya muchos años trabajando con Tom, el presidente actual que se ha jubilado, por decirlo de una manera, de alguna manera.
Sí. Pero mira, ¿tú crees que Tom, conociéndolo como lo es, él se jubiló? ¿Estás seguro?
Sí, no, él ya quería empezar a encargarse más de su familia y de su complejo, y ya había trabajado lo suficiente con el sector. Ha hecho un trabajo muy largo y muy fuerte durante todos estos años, ¿no? Ya le tocaba.
Bueno, ¿y cómo lo recibe Fernando? ¿Qué tal?
Pues mira, es un paso que había que dar. Al fin y al cabo lleva uno trabajando en todas estas cosas ya bastantes años y es la continuidad de lo que había, ¿no? Para mantener la continuidad en todo lo que hemos empezado, pues era lo lógico. Y bueno, todas estas cosas pues es una responsabilidad que es un poco filantrópica, pero hay que hacerla porque el sector hay que defenderlo, ¿no? Es un sector importante y hay que estar siempre ahí para tratar de que pase lo mejor.
Sí, Fernando, en cuanto a porcentajes, sobre todo aquí en Gran Canaria, que es donde se ve más movimiento extrahotelero, ¿qué significa significa en el total de las plazas que tenemos en la isla, más o menos? ¿Qué porcentaje puede ser?
Hasta mitad de la década anterior éramos aproximadamente la mitad de la plaza alojativa, porque los hoteles iban subiendo y nosotros habíamos ido disminuyendo. En los últimos años, pues en los últimos 7 años hemos perdido 35.000 plazas, según dice el ISTAC, y eso hará que pues ahora pues probablemente seamos el 40% o el 35% del total.
¿Por qué se pierden?
Pues se pierden porque están saliéndose hacia la residencialización en algunos casos, pero normalmente lo que se dice que se sale a la residencialización, en muchos casos dentro de los complejos con unidad de explotación, pues se están dedicando a un alquiler que ahora mismo es ilegal mientras exista la unidad de explotación, ¿no? Desde el 95 existe la unidad de explotación que dice que solo puede haber un complejo que se explote en una entidad que explote cada complejo.
Sí, 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 sí.
Y entonces pues esa es una de nuestras principales luchas ahora mismo.
Y ese es el principal hándicap que tiene ahora mismo el sector extrahotelero de apartamentos o la rehabilitación también. ¿Cuál de las dos es más acuciante?
Pues, mira, la rehabilitación de los complejos se vio bastante potenciada cuando salió toda la ley de modernización y renovación en 2013 con los planes de modernización, que luego se tiraron por aspectos formales, ¿no? Porque había un informe que faltaba en el plan y entonces se usó para tirarlos abajo. Hubieron varios complejos que se renovaron bastante y que incluso pasaron a ser de apartamentos a hoteles y, vamos, la calidad se aumentó. Nosotros ahora estamos pidiendo que haya nuevos planes de modernización y que sean ejecutables rápidamente, porque la burocracia los había parado. Nos interesa la renovación más que nada de las zonas públicas ahora y de los centros comerciales que quedaron fuera de los anteriores planes y que es un problema importante porque funcionan prácticamente como los complejos de troteleros en su mayoría, ¿no? Son comunidades de propietarios y hacer que a todos esos propietarios que ya tienen amortizada la compra de los locales les interese hacer una renovación, pues hay que proporcionarles algo que les haga que sea atractivo, ¿no? Esa es la repetición.
Fernando, aparte del cambio de cara, que está muy claro, Tom Smulders por Fernando Stani, ¿no? ¿Qué modificación vas a hacer? ¿Si vas a hacer algún tipo de cambio o no?
No, mira, esto, la verdad es que es todo bastante continuista. Nosotros a lo mejor lo que estábamos pensando es modernizar algo. Tenemos que intentar, que eso ya lo estábamos intentando con Tom, pero a lo mejor es algo que podemos conseguir ahora metiéndole más intensidad, pues que precisamente todo lo que es sostenibilidad y digitalización, que es algo que ahora está llegando muchas ayudas de Europa, pues pueda llegar al sector extrahotelero, que probablemente por esa estructura en su mayoría de comunidades de propietarios es la que va más atrasada con respecto al resto de la planta, porque todas las decisiones que se toman tienen que ser acordadas en juntas de propietarios y además suponen un desembolso para esos propietarios que es difícil de acordar, ¿no? Entonces, una de las cosas que queremos es que esas ayudas sean válidas también para comunidades de propietarios, porque hasta ahora todas las ayudas que están llegando, el kit digital y todas estas ayudas que han salido en estos últimos años, han sido para estructuras societarias, sociedades limitadas o sociedades anónimas. Entonces nos interesa conseguir que eso empiece a fluir también hacia los complejos extrahoteleros.
¿Qué tal este puente de la Constitución? No sé si tiene datos ya sobre, en fin...
No, hombre, ayer estábamos reunidos y coincidíamos todos en que, ahora mismo ya estamos prácticamente con el comienzo de la temporada de invierno y empiezan a llegar los nórdicos y entonces la ocupación era bastante alta en general. Luego, para colmo, ha llegado la suspensión de las clases e incluso hubieron cadenas que sobre la marcha sacaron su campaña para que los canarios fuesen este fin de semana a llenar las pocas plazas que quedaban libres. O sea que durante el puente este se espera muy buena ocupación. Ya era buena sin la anulación de las clases, o sea que supongo que ahora será todavía mejor.
Es decir, que la suspensión de la clase le ha dado un impulso a la ocupación hotelera y extrahotelera.
Sí, a lo poco que quedaba libre, la verdad es que en vez de eso, o sea, no es que sin ella, sin esta suspensión hubiese sido mala, pero desde luego si quedaba algo libre yo creo que se habrá acabado de llenar.
Entonces estamos al 90%, ¿no?, aproximadamente.
No sé, eso vamos, eran unas previsiones que se estaban haciendo ayer, pero yo creo que sí, que la ocupación va a estar cerca del 90%, aunque, en fin, hay gustos y colores, ¿no? Hay gente a la que tendrá menos y gente que tendrá más. No, nosotros cuando tenemos un 90 sabemos que luego hay gente que tiene 80 y gente que tiene 95. Uh-huh. O sea, ahí andaremos. Uh-huh.
En cualquier caso, muy buena, sí, desde luego que sí. Por cierto, me dice que están entrando los nórdicos. Por fin podremos ver nórdicos durante la temporada alta, que sabemos que el año pasado fue un poquito complicado.
Sí, yo creo que las reservas ahora mismo, las que tenemos para otoño, porque ya sabemos que después de la pandemia las reservas son a más corto plazo, ¿no? Pero ya la gente a 2 o 3 meses sí se atreve a hacer las reservas y está viniendo un otoño que viene bastante bien, nórdicos incluidos, que en los años anteriores parece que habían ido más flojos, ¿no? Uh-huh. Para el año que viene tenemos el problema de las tasas de emisión y todo esto, que uh-huh. va a hacer que para un nórdico el billete de cada persona suba entre 50 y 100 euros de tasas. Entonces, uh-huh. si es una familia de cuatro personas, que son los que vienen normalmente a troteleros, ¿no? Que necesitan más espacio y tal, pues le va a ser un desembolso importante. Uh-huh. Pero esperamos que la gente sea capaz de que se pueda absorber, ¿no? De momento están llegando reservas para invierno, pero no podemos decir si va a ser un invierno igual de bueno que va a ser el otoño.
Pues ojalá y sea así, que sea muy bueno y sobre todo que terminemos este año con cifras récord de llegada de turistas y también de gasto en destino, que es muy importante. Fernando Estany, nuevo presidente de los empresarios extrahoteleros. Gracias por atender la COPE. Buen día.
Muchas gracias. Buenos días. Hasta
luego. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 21 de octubre, en el Mercado de Vegueta, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con un espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Vegueta. Organiza Federación de Mercados de Canarias, con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Consume Canarias.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible, Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Gol, gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tomar la fresca no es otra cosa que sacar una silla a la calle, sentarse con los vecinos en la puerta de casa y charlar de todo. Pues bien, hay un pueblo en Cádiz que se llama Algar que no se conforma con que esto se practique por todos los vecinos. Es decir, convertir las charlas al fresco en patrimonio inmaterial de la humanidad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Comienza el espacio HPS. Nuestra especialidad eres tú.
Bueno, pues Canarias, como saben, tiene la cesta de la compra más cara del país. Además, tenemos los sueldos más bajos, fíjense ustedes, ¿no? Esto quiere decir que cada vez que vamos a comprar, nosotros miramos más el contenido que el continente, ¿no? Siendo el continente el precio y el contenido los valores nutricionales, ¿no? Siempre se ha dicho que comer bien es más caro que comer mal, pero ¿esto es cierto o es una leyenda urbana? Se lo vamos a preguntar a la doctora Rosny Peswani, que es dietista nutricionista de HPS y la tenemos en línea. Rosny, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ver si podemos derribar un mito o no. ¿Es caro comer bien, comer saludable, Rosny?
Bueno, es verdad que se ha notado bastante el incremento en la cesta de la compra, pero tenemos que buscar el equilibrio, porque es verdad que no hay que hacerlo todo tan perfecto, porque muchas veces pensamos que comer bien es comer alimentos muy caros, pues tipo salmón, aguacate, que está prohibitivo, pero es verdad que también comer mal a la larga también nos va a salir caro, ¿no? Entonces tenemos que buscar el equilibrio para tener el control.
Lo que pasa es que es más barato comer mal, ¿no? Ese es el problema.
Claro, el problema es que hay muchos alimentos que son mal sanos, que aparentemente son muy baratos, pero porque contienen ingredientes que no nos interesan. Pues, por ejemplo, si comparamos el precio de la carne fresca y el de unos nuggets, obviamente los nuggets van a salir mucho más baratos. Pero si miramos los ingredientes, lo que estamos pagando es harinas, con azúcares, con gelatinas. Entonces, al final, lo que estamos pagando no vale la pena. Entonces, tenemos que intentar tener un equilibrio en nuestro menú para poder priorizar unos alimentos sobre otros.
Hablando de nuggets, ayer me llamó muchísimo la atención que vi un producto congelado o ultracongelado, como prefieras, pero son medallones de merluza. Y lo vi a buen precio, teniendo en cuenta que es pescado y no sé, y corrígeme si me equivoco, en que no tiene tanto aditivos como si fuera la carne. Esto sí es saludable y además lo vi a buen precio, Rosny.
Sí, bueno, de hecho es uno de los tips que solemos dar, porque es verdad que lo que más encarece la cesta de la compra son las proteínas, lo que es la carne, el pescado, y concretamente el pescado fresco es bastante más caro, ¿no? En cambio, el congelado siempre está a un precio mucho más asequible y conserva todas las propiedades, o sea que es un buen truco. Igual que es verdad que es muy interesante incluir en la dieta pescados azules por las grasas que contienen, pero los enlatados siempre van a ser más baratos, tipo pues sardinas, caballa, boquerones, siempre va a ser mucho más económico. Entonces, para pescado congelado o enlatado siempre va a ser mucho más económico.
Y tirando del hilo, ¿cómo podemos de alguna manera abaratar, teniendo en cuenta que tenemos la cesta de la compra más cara de España aquí en Canarias? Qué cosa tan rara, ¿no? Es ironía lo que acabo de decir. ¿Cómo podemos abaratar la lista de la compra y comer bien, comer saludable, Rosny?
Bueno, pues el primer truco que siempre damos es la organización, porque bueno, si ya sabemos qué es lo más caro, pues por ejemplo, la carne, el pescado, sabemos que siempre va a ser las cosas más caras que tenemos, pues tenemos que equilibrarlo durante la semana. El problema es que cuando vamos haciendo el menú día a día, pues siempre uno va comprando lo que le apetece, lo que no lo equilibra tanto, ¿no? Entonces, si planificamos una semana, podemos controlar mucho mejor el gasto y decir, bueno, pues vamos a poner el menú 2 días de carne, 2 de pescado, y así vamos complementando con proteínas mucho más baratas, como por ejemplo el huevo es mucho más asequible, los lácteos también, las legumbres, que mucha gente las deja de lado muchas veces, es proteína de muy buena calidad y muy barata. Obviamente ahora con el calor un potaje no apetece, pero se pueden hacer muchas recetas, tipo pues ensaladas de legumbres, se pueden hacer hamburguesas de legumbres también, y es proteína bastante buena. Para quien se anime, pues el tofu, el tempe son proteínas a base de legumbres que son muchísimo más baratas. Entonces, si vamos equilibrando así el menú, pues podremos poner algún día de pescado aunque sea congelado. O sea, la cosa está equilibrada un poquito.
Variar el menú, ¿no? Y sobre todo hacer un menú. Eso nos ayuda muchísimo, Rosny.
Sí, exacto. Bueno, los vegetales, que tampoco se quedan atrás en el precio, también es verdad que los que vienen congelados conservan todas las propiedades y tienden a ser bastante más baratos. Y sobre todo importante, no hay alimento más caro que aquel que acaba en la basura porque no lo aprovechamos, ¿no? Entonces, cuando compramos vegetales congelados, pues aprovechamos lo que vamos a consumir y ya está, ¿no? Porque muchas veces al comprar el fresco, si no se gasta, se echa a perder y acaba en la basura.
Bueno.
Entonces, verdad que son opciones buenas para tener en casa, tanto conservas como congelados, tienden a ser más baratos.
Buen tip el que nos acabas de dar, ¿no? El tema de los vegetales congelados y las frutas también congeladas, que cada vez la vemos con más asiduidad, Rosny.
Sí, por norma general conservan todas las propiedades, las congeladas, nada de escarchadas, deshidratadas, las congeladas. Vale, pueden ser buena opción. También es verdad que en lo que es vegetales y frutas siempre intentamos que la gente vaya con la mentalidad un poco abierta al supermercado, y compre lo que vea que está a buen precio, alimentos que estén de temporada, porque muchas veces cuando tenemos fijación con un ingrediente que vamos a comprar sí o sí, pues que ni miramos el precio, ¿no? Entonces, a lo mejor hay verduras que no estamos tan acostumbrados a consumir, pero que están a mejor precio que aquellas que comemos asiduamente. Entonces hay que ir un poco con la mentalidad abierta y comparar precios e ir por aquellos que estén de temporada.
Yo me quedo con lo que nos acabas de decir. El alimento más caro es aquel que se va a la basura, no cabe la menor duda. Yo creo que esta mentalidad es muy buena. Te pregunto también por algo que cada vez tiene más fans, como son las tortillas ya hechas, ¿no? Las tortillas, pues, sí. Frescas o frías. ¿Esto es saludable, no es saludable, Rosny?
Vale, lo que son las recetas ya preparadas se refieren, ¿no? Entonces, es verdad que todo lo que viene ya preparado aparentemente también es más económico o te salgo de un menú, pero si miramos ingredientes, la gran mayoría de las veces tienden a usar grasas de peor calidad, tipo pues aceite de girasol, por ejemplo. No todo, ¿vale? Pero la mayoría habría que mirarlo. Entonces, es verdad que no es el aceite que más se recomienda en el día a día, y que de todos modos, si, aunque aparentemente sea barato, si comparamos cuánto nos costaría esa misma receta hecha en casa, siempre estaría ganando cocinar en casa, siempre. Igual que muchas veces decimos que comer sano es caro, pero es verdad que comer por fuera, comer en cafeterías, restaurantes, siempre va a salir mucho más caro. Entonces, es verdad que todo lo que sea en casa va a ser mucho mejor. Para un día puntual, comprar alguna comida precocinada, pues tampoco es ningún drama, pero es el equilibrio, sobre todo los aceites, el tipo de aceite que consumimos.
Rosny, hablamos de un menú que es fundamental. Haznos uno para la semana, ¿qué nos recomiendas?
Vale, bueno, siempre recomendamos arrancar la mañana bastante proteica, porque es lo que nos va a dar mucha saciedad para evitar estar picando entre horas, que es otra manera de ahorrar, el no estar picoteando durante el día. Entonces, por decirte un ejemplo, personas que a lo mejor desayunen un colacao con cereales azucarados, es bastante normal que a media mañana necesiten volver a comer, porque ha consumido alimentos que se digieren bastante rápido y que aparte no aportan esa saciedad. Entonces lo podríamos sustituir pues a lo mejor una tostada integral con pechuga de pavo, con jamón, con un huevo duro, con aceite de oliva, nos va a dar mucho más saciedad, ¿no? Y acompañarlo siempre de bebidas no azucaradas, café, infusiones, leche, ya lo que cada uno quiera, ¿no? Uh-huh. Y así podemos aguantar más horas durante la mañana. Si necesitamos algo durante la mañana, pues un puñado de frutos secos, que sabemos también que están subidos de precio, pero insistimos, siempre va a ser mucho más barato que comprar una pulguita o una palmera o lo que sea, uh-huh. ¿Vale? Porque estamos hablando de un puñado, ¿no? Uh-huh. O una pizza de fruta también. Al mediodía intentamos siempre tener un buen aporte de vegetales, una ración de proteínas, que como hemos dicho, carne, pescado, legumbres, lo que sea, y también un pequeño carbohidrato, ¿no? Pues papas, arroz, pasta, que esto siempre va a ser un poco lo más barato.
¿Y vamos con la cena, Rosny?
Podría ser similar, también intentamos que siempre haya un aporte de vegetales, también siempre acabar con alguna proteína y un carbohidrato también de buena calidad también podría ser.
Uh-huh. Y ya para acabar, Rosny, para este calor, ¿qué nos recomiendas? Que es insoportable, inaguantable.
Para refrescar,
sí, un poquito.
Para beber, obviamente, el agua como bebida de preferencia, nada de zumos, refrescos, que obviamente estas cosas también son caras, siempre que lo comparemos con el agua. Y si no, también podemos coger agua, no hay problema, que sea con gas, y saborizarla con fruta congelada, con especias tipo canela, menta, hierbabuena. Son buenas opciones. Vale, puntualmente, si nos apetece un refresco, que puede ser que puntualmente nos apetezca, intentar tirar de las opciones no azucaradas, pues las tipo cero, por ejemplo. Pero obviamente estamos hablando de cosas puntuales. La bebida por excelencia tiene que ser el agua.
Rosny Peswani, doctora, dietista, nutricionista de HPS, como siempre, un placer. Gracias por atender a la COPE. Rosny, buen día.
Un placer, muchas gracias.
Nuestra especialidad eres tú. Entra e infórmate en hpshospitales.com.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta es una de las canciones más controvertidas de la historia, sobre todo por la letra, pero es un clásico, el Bohemian Rhapsody de Queen. Mama, life had just begun. Todo un himno de una generación. Nos vamos. Herrera en COPE Gran Canaria volverá mañana, no es la fiesta nacional, descansamos, pero nosotros, como no somos maestros, no somos docentes, con calor o sin calor, el viernes estaremos fiel a la cita. Se quedan ahora con Pilar García Muñiz, con el Mediodía COPE. La programación de COPE sigue. Estuvo en la realización Marcelo Cordobés. Les habló encantado de la vida Javier Benítez. A seguir disfrutando del día de hoy, miércoles 11 de diciembre. Adiós, buenas tardes.